sin ley, porque una de esas se rechaza, se puede llegar al déficit cero. ¿Qué va a hacer Quirós para llegar al déficit cero sin ley? O sea, sin, según él, sin crecimiento. ¿Se mantiene esa promesa sin ley o no?
Se mantiene, o sea, el ministro ha sido reiterativo en eso. El decreto fiscal lo vamos a conocer el próximo 11 de junio. Están, digamos, todos los economistas con los ojos puestos en esa fecha. Pero quiero decir algo que es sumamente relevante. El déficit, o el principal elemento para llegar a esa meta que propone Jorge Quirós, tiene que ver con la reducción del gasto público. Y si bien es uno de los puntos que está contenido a grandes rasgos en este plan de reconstrucción nacional, es un recorte, digamos, más específico, que tiene que ver con el debate que se estaba dando en torno a eliminar la franquicia tributaria del CENSE y otras cosas específicas. Pero lo que tiene que ver con el recorte del presupuesto del 3% a las distintas carteras, en su minuto, este oficio que estuvo circulando a propósito de recortar algunos programas sociales, que vamos a requerir más información sobre eso, dependen, el déficit depende de eso, y eso no está contenido dentro del plan de reconstrucción nacional. Así que, respondiendo a tu pregunta, Tomás, si la ley se cae, digamos, le queda esa vía a Jorge Quirós, pero si hay algo que saben los políticos y que, digamos, está dilucidando el ministro en este tiempo que lleva asumiendo en la cartera, es que el recorte es lo más complejo incluso que la discusión que se está gestando en el Congreso, porque es, digamos, una de las mayores presiones que les toca asumir, no solo desde el ámbito político, sino también desde la propia ciudadanía. Y eso no está contenido en el Plan de Reconstrucción Nacional, es una de las metas más difícil, pero por ahí está el espacio, digamos, para llegar a esa meta, que a todas luces, aún así, los economistas consultados dicen que es imposible, prácticamente imposible.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Van, hasta pronto.
Información independiente. Opinión independiente.
TEC presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026, junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl, Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Nueve de la mañana, 7 minutos.
Tres detenidos dejó un operativo policial en las últimas horas en Cañete y Tirúa, todo esto en la provincia de Arauco. Vamos a tomar contacto justamente con la provincia de Arauco.
Es Biobío en Cañete que tiene la información con Daniel Roa. Te escuchamos, Daniel.
Tres detenidos dejó una diligencia policial encabezada por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones. El operativo se concentró en la parte sur de la zona rural de Cañete y en la zona norte de Tirúa, lugar en que fueron allanados a lo menos tres domicilios. Esta diligencia fue a raíz de un violento robo ocurrido el 26 de enero del año 2024 en los límites de las comunas de Cañete con Los Álamos. Una mujer y dos hijos en la ocasión fueron asaltados en su propio hogar. Los antisociales se llevaron la caja fuerte y un vehículo de alta gama. Los detenidos están siendo trasladados hasta las instalaciones de la Brigada de Robos de Concepción. Se espera que durante la mañana enfrenten la justicia. En Cañete, Bio Bio, la radio.
El gobierno anunció que presentará una querella invocando la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables del atentado que dejó 4 camionetas destruidas en una empresa forestal en Coyipulli. Nos entrega más detalles Roberto Neira.
El ataque incendiario afectó a la empresa del rubro forestal SAPCO, ubicada a unos 800 metros del sector urbano de la ciudad de Coyipulli, donde sujetos que se movilizaban en un vehículo ingresaron al recinto y le prendieron fuego a 4 camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, generando pérdidas millonarias. Se cree que este hecho pudo ser en represalia al allanamiento realizado por personal de carabineros y del ejército a la comunidad autónoma de Temucuicui en Ercilla, donde se detuvo a 5 personas, de las cuales solo una quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva. Yana Navarrete, propietaria de la empresa, dijo que este ataque se pudo haber evitado considerando el clima de violencia que se vive en la zona.
Entraron como Pedro por su casa y de manera muy rápida, porque para mí los terroristas miden mayor cantidad de daño con menos tiempo para poder evacuar y que no sean alcanzados. Nos quemaron rápidamente 4 camionetas.
Una comitiva liderada por el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, el delegado presidencial regional, Francisco Luitic, y el Seremi de Seguridad, Luis Calderón, visitó a la víctima de este atentado. El subsecretario dijo que no descansarán hasta dar con los responsables de este hecho y anunció la presentación de una querella invocando la ley antiterrorista.
Nosotros vamos a perseguir a estos delincuentes, a estos terroristas, y no vamos a dejar, no vamos a dejar justamente hasta que los detengamos. No tiene otro nombre que terrorismo, por eso nos hemos querellado.
En el lugar fue encontrado un mensaje escrito con letras rojas sobre una lata de zinc con una leyenda alusiva a Carabineros y el trato con los llamados pichiqueches, como se denominan los niños en Mapungún. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Los cuestionamientos al diseño comunicacional del gobierno han sido la constante los casi 2 meses de administración de José Antonio Kast.
Y el último traspié en la materia se dio con un polémico tuit o una publicación en X del Ministerio de Seguridad Pública acerca del operativo de Temuco y Cuy del que hemos estado hablando. Y pese a que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció el error, las críticas siguen al alza.
Debido a las descoordinaciones en Palacio, el presidente convocó un nuevo cónclave oficialista para el próximo martes. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Errores comunicacionales. Ese podríamos decir que ha sido uno de los constantes en el gobierno de José Antonio Kast en los casi 2 meses de administración. Lo hemos visto con los distintos traspiés que ha tenido la ministra vocera Mara Cedini, con toda la polémica por el uso del concepto Estado en quiebra. También por utilizar la palabra descontinuar en un oficio del Ministerio de Hacienda que ha generado muchísimo ruido en las últimas semanas. Es decir, los temas comunicacionales como tal en el diseño actual del Ejecutivo han generado algún grado de complicación. Lo último se dio esta semana en el marco del operativo en Temuco y Cuy, un hecho que se buscó capitalizar a favor de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que cuenta con sus flancos propios. Sin embargo, pese a ese intento de capitalizar, terminó en un revés por un error propio del Ministerio de Seguridad. Ya lo contamos en su cuenta oficial de la red social X. El ministerio publicó un tuit donde se adjuntaba la siguiente frase: mientras el gobierno anterior salía a balazos de Temuco y Cuy, la ministra Steiner salió con 5 detenidos. En la frase, por cierto, se hace alusión a lo que le sucedió a la exministra del Interior, Izquia Sitges, en el año 2022. Sabemos que el tuit se borró rápidamente, pero en redes las cosas se viralizan y la información que entregó el ministerio posterior a este tema es que había sido una equivocación de uno de los encargados de redes sociales. El tema escaló, detuvo algunos parlamentarios que oficiaron al ministerio para que se iniciara una investigación interna, y fue la propia ministra quien ayer reconoció la equivocación y dijo que están trabajando en identificar a los responsables.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
¿De qué fue el error?
Estamos analizando ahí, viendo qué es lo que pasó realmente, pero fue un error.
Pero este no es el primer traspié, lo comentábamos al inicio de este despacho. Hay una serie de errores comunicacionales, descoordinaciones que tienen al diseño de la moneda bajo críticas constantes, no solamente de la oposición, sino también del propio oficialismo. Lo vimos incluso con discusiones entre el presidente del Partido Republicano y el jefe de asesores del segundo piso por el llamado diseño, por la narrativa, la forma de llevar adelante las decisiones y también las comunicaciones. Si bien el presidente Kast ha dicho estar tranquilo respecto a esta situación y ha dicho de hecho de manera pública que no le inquieta el hecho de estas distintas discusiones porque es parte del devenir de un gobierno, sabemos que la temperatura subió a tal punto que el presidente acusó el golpe. ¿Por qué? Porque la próxima semana convocó a un nuevo cónclave oficialista para poder cuadrar a quienes están tras el Ejecutivo. Sabemos que el primero se dio el 14 de abril, con foco en la Ley de Reconstrucción Nacional, para alinear al oficialismo en lo que era la previa de la primera cadena nacional del presidente. Ahora el foco es distinto porque se va a volver a convocar a los distintos cuadros oficialistas e incluso a miembros del gabinete para abordar no solamente las descoordinaciones, sino también todo el devenir del Ejecutivo posterior a la cuenta pública, es decir, después de los primeros 90 días. La senadora María José Gatica, de Renovación Nacional, aseguró que el cónclave es una buena instancia para sincerar posiciones y avanzar en la hoja de ruta.
Es un buen espacio para dialogar de los proyectos que son de interés del presidente, para marcar una hoja de ruta y mostrar gestos en materia de propuestas hacia los partidos que hoy apoyamos al gobierno.
A lo mismo apuntó su par republicano, el senador Renzo Trizotti, quien dijo que los impases de las últimas semanas hacen aún más necesario fortalecer los espacios de conversación.
La comunicación y coordinación son claves para avanzar en el plan de gobierno y valoramos estas instancias de trabajo entre los equipos parlamentarios y el presidente de la República, porque nos permiten poder fortalecer el diálogo, coordinar prioridades.
El cónclave se va a realizar el próximo martes y el lunes de la próxima semana se va a realizar otra instancia. Es un nuevo consejo de gabinete de los ministros del presidente José Antonio Kast que va a tener foco, según fuentes de la radio, en la cuenta pública como tal. Así también lo planteó el ministro de la SECPRES, José García Rubinot, quien dijo que el gobierno va a trabajar en hacer un análisis completo de lo que han hecho y lo que se viene.
Claro, ya estamos entrando los 15 días finales anteriores a la cuenta pública, es algo que ya comenzamos a trabajar en ello.
Hay que esperar qué es lo que va a suceder respecto a los ministros que están más debilitados. Comenzábamos este despacho hablando de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, con este error comunicacional que se genera debido a un tuit, a un polémico tuit que básicamente publica el Ministerio de Seguridad. Y estamos también a la espera de otro aspecto que podría complicar la figura de la ministra. Hablamos del informe de Contraloría respecto al caso de la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, un tema que está revisando la Contraloría hace unas semanas ya y que, según fuentes de la radio, también estaría siendo o podría prevenirse algún informe poco amigable de parte de la Contraloría para la ministra de Seguridad, quien ayer en una entrevista radial aseguró que está tranquila y que si el informe no viene bueno, ella también sabe lo que se respeta en este sentido respecto al Estado de Derecho. Habló de respetar las instituciones. Fue bastante, podríamos decir, cauta, esperando lo que va a ser este informe de la Contraloría que debería conocerse en cualquier minuto. Katy y Tomás.
Sí, mira, hay cierto consenso en personas expertas que dicen que el oficio que envió Trinidad Steiner a la Policía de Investigaciones pidiendo antecedentes al referirse a una causa judicial determinada con un RUC, en esa parte excedió sus facultades y que en esa parte, no en otras, el informe sería negativo de la Contraloría. Si eso es así, ¿en qué pie queda Steiner? Está ya muy debilitada. Y la pregunta es si con un informe negativo de Contraloría de haber cometido una ilegalidad, Steiner está en condiciones de seguir a cargo del Ministerio de Seguridad. ¿Qué se ha comentado en Palacio? Si es que se ha comentado algo.
Lo que se comentó al inicio de esto, que fue realmente al inicio, valga la pregunta, del gobierno, porque ella emite el oficio pidiendo información sobre el traslado de funcionarios de la PDI el 13 de marzo, a 2 días de asumir, era que el Ejecutivo básicamente se cuadraba con la información que dieron a conocer en comisiones, que lo dijo el presidente, que era que la salida de Consuelo Peña se había generado por una decisión autónoma del director de la PDI, Eduardo Serna. Eso lo planteó el propio director de la Policía Civil, la ministra de Seguridad y el presidente de la República. Luego, cuando la Contraloría solicita información, ellos responden también asegurando que van a respetar el devenir de lo que quieran realizar las distintas instituciones, respetando su autonomía. A mi parecer, con toda la información que se ha conocido en las últimas horas de este informe poco amigable, la Moneda está trabajando en este momento en la estrategia y el relato para ver cómo se responde, sabiendo que la ministra no está en buen pie. ¿Qué pasa con eso? El presidente está en Costa Rica, no está acá en La Moneda, y gran parte de sus asesores, incluso del segundo piso, lo están acompañando en ese viaje internacional. Por ende, yo creo que conociendo el informe, La Moneda está trabajando en este momento en cuál podría ser el control de daños, el manejo de crisis, como les gusta decir a los estrategas comunicacionales, y en esa línea ver cómo se va a operar. Pero que la ministra está en mal pie, completamente. Que la situación del Ministerio de Seguridad con este tuit es complejo, también. Hay que ver qué pasa ahora con la determinación de la Contraloría. Y solo para complementar respecto a esta situación, sabemos que todo el tema, por ejemplo, de migración tiene relación con el Ministerio del Interior, ¿cierto? Con la Subsecretaría del Interior. Hoy debería haber información cerca de la 1 de la tarde respecto a temas migratorios, a nuevo avance de esta situación. La ministra de Seguridad no va a estar presente en esa instancia, según fuentes de la radio, y ahí también podríamos ver que de alguna forma se está buscando que el relato de seguridad, sobre todo en migración, tampoco cruce mucho con esta figura que sabemos no está en la mejor evaluación ni ciudadana y tampoco política.
O sea, sí, perdón, la van a seguir defendiendo. Si el informe es negativo.
de momento están, yo creo, trabajando, según lo que hemos podido reportear, en la estrategia para poder responder ante la situación de la ministra de Seguridad, pero ellos van a mantener el relato inicial de asegurar de que la decisión fue autónoma del director general de la PDI, que lo que solicitó la ministra no tiene relación con la salida de Consuelo Peña. Básicamente lo que han defendido hasta el momento, hay que ver cómo responde la Contraloría.
No, es que yo me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo a que posiblemente el informe no sea con respecto a la salida de la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, sino en que ella haga referencia en el oficio que envió a una causa judicial específica indicando el número de RUC, y que en esa parte habría excedido sus facultades, en esa parte. No lo otro.
Para saber por qué habían trasladado a cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones. Bueno, eso lo vamos a saber una vez que se presente.
Pero claro, la pregunta es cómo va a reaccionar frente a esa ese reproche que podría hacer la Contraloría. La Moneda la va a defender, eso es lo que entendemos. Está preparando un argumento, lo que se llama ahora, relato, para defenderla.
Una sí, cosa puede así. Ser una historia detrás para justificar lo que hizo la ministra. Yo te iba a preguntar, Majo, pero esto ya, a ver, en estos cónclaves, ¿no?, en que participan los parlamentarios, los presidentes de los partidos políticos, me imagino que cuando hacen las críticas, porque el fuego amigo ha sido muy duro además en contra de la ministra Steiner, no solo de la oposición o de la ciudadanía, sino que también detrás de la misma coalición, ¿hay algún nombre que se esté presentando como un eventual reemplazo de la ministra Steiner?
Respecto a la situación de la ilegalidad del oficio por el aspecto de la solicitud de información, la Moneda no se ha referido públicamente a eso en ninguna ocasión. En ninguna ocasión. La ministra ha defendido sus facultades, ha planteado de que ella tiene toda la facultad, valga la redundancia, de poder solicitar información respecto al traslado de las policías porque dependen de ellas, pero nunca ha abordado el detalle respecto a que es una causa que ella revisó siendo fiscal y que por otra parte es información que ella tenía de manera reservada porque conocía esa causa cuando la revisó siendo fiscal regional de Tarapacá. El gobierno no ha abordado ese tema, pero en conversaciones que hemos tenido con distintas fuentes de Palacio, claramente ese es el tema que más complica, porque saben que ahí efectivamente habría la posibilidad de que la Contraloría decrete o asegure que se cometió una irregularidad. Y ese es el relato que, por supuesto, se está trabajando porque la Moneda no lo ha abordado públicamente. Solo decidieron acotar el relato a la salida de Consuelo Peña y asegurar que eso dependía de Eduardo Serna o que fue una decisión de Eduardo Serna. Claro. Respecto al otro tema, no se han referido porque saben que genera complicación. Y respecto a la posibilidad de que haya un cambio respecto a la ministra Steiner, cuando uno habla de cambio de gabinete acá, todo se rehuye, porque dicen que no, que cómo vamos a hablar de cambio de gabinete. Ministra Sedini está totalmente estable en su cargo, la ministra Steiner está totalmente estable en su cargo. Ayer al presidente se le preguntó por este tuit y él dijo, estamos trabajando, los temas de seguridad no se van a ver de inmediato, la ministra está con todo el respaldo del Ejecutivo, por ende, de alguna manera han buscado disipar cualquier cosa que huela a cambio de gabinete o algún ajuste ministerial. Sin embargo, la presión interna, al ser una ministra que fue de alguna manera promovida por algunos sectores, promovida según fuentes de la radio por el senador Arturo Esquella en su momento, podría generar que no tenga tanta espalda política para poder ser respaldada. Y hay algunos que han sido bastante críticos en las últimas horas, como por ejemplo el senador Rodolfo Carter, el diputado Álvaro Carter, también ha habido críticas de algunos alcaldes, como el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, y hay que ver qué pasa ahí con eso. De momento, acá aseguran que no hay ningún nombre de reemplazo porque no va a haber reemplazos. Pero sabemos que el propio fuego amigo puede ser que la ministra claramente esté en un mal pie. Y quizá, con el informe de la Contraloría, las decisiones se comiencen a acelerar.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Majo. Hasta pronto.
Desde Renovación Nacional se comienza a gestar una idea que incomoda al oficialismo. La posibilidad de lo que se llama un segundo tiempo para el gobierno del presidente José Antonio Kast.
La discusión surge tras semanas complejas para la Moneda, la estábamos revisando, marcadas por una serie de errores no forzados, polémicas protagonizadas por la ministra vocera, Mara Sedini, hasta el creciente protagonismo del asesor, Alejandro Irarrázaval, el jefe del segundo piso, apuntado en privado como una de las figuras más influyentes de ese consejo asesor.
Un escenario que comenzó a abrir dudas en sectores de Chile Vamos respecto de la conducción política del Ejecutivo y de la necesidad de eventuales ajustes.
Y fue en este contexto que la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, instaló públicamente este debate.
La parlamentaria, Jimena Sandón, aseguró que el éxito de una administración no pasa por mantener ministros durante largo tiempo, sino por tener a las mejores personas en los cargos, deslizando además la idea de una segunda etapa para el gobierno.
él no va a ser medido por la cantidad de meses o años que le puede durar un gabinete. Y yo espero que eso se realice cuando él estime y ojalá sea lo antes posible, porque hasta el minuto los resultados no se han sentido.
En el Partido Republicano buscaron bajar el tono de la discusión. Ahí el diputado Juan Carlos Mesa recalcó que el gobierno recién comienza y defendió que cualquier eventual ajuste corresponde únicamente al presidente Kast.
Además, descartó que las declaraciones de Jimeno Sandón generen tensión dentro del oficialismo.
O sea, llevamos 60 días de gobierno, yo creo que no corresponde hablar de tiempos. Creo que nadie puede estar pauteando al presidente por la prensa. Por lo menos de nuestro lado no vemos tensión alguna. Yo me lo tomo como una opinión más.
Es especialmente en Renovación Nacional y en donde durante los últimos días han comenzado a socializar esta idea con La Moneda.
Según reconocen en el partido, varios de sus dirigentes, muchos formados políticamente bajo los gobiernos de Sebastián Piñera, creen que cuando los resultados o las señales políticas no acompañan, los ajustes deben hacerse de manera amplia y no individual, precisamente para evitar el desgaste aislado de ministros o equipos específicos.
Una mirada que empieza a abrirse paso en sectores de Chile Vamos, en donde algunos ya hablan de la necesidad de reforzar con mayor experiencia política y también legislativa la llamada segunda etapa del gobierno del presidente Kast.
En tanto, durante las últimas semanas, el debate en torno al Plan de Reconstrucción Nacional, la ley miscelánea, ha contribuido a fortalecer la coordinación entre los partidos de oposición.
Sin embargo, dentro del sector son varias las voces que reconocen que las diferencias políticas e ideológicas entre las colectividades siguen presentes.
La discusión volvió a instalarse esta semana tras las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, que nuevamente marcó distancia entre el socialismo democrático y el Partido Comunista.
Un planteamiento que reabrió una discusión incómoda dentro de la oposición.
Si realmente existe un proyecto político común entre las fuerzas que integraron el gobierno de Gabriel Boric, o si por el contrario, las diferencias ideológicas terminarán predominando en esta nueva etapa.
Bajo ese contexto, dirigentes del PPD y del Partido Socialista han insistido en reivindicar una identidad socialdemócrata propia y en diferenciarse de las posturas más duras de la izquierda.
En esa línea se expresó Tohá, quien defendió la necesidad de que la centroizquierda reafirme su identidad política y marque diferencias, pese a la importancia de mantener una oposición coordinada.
En una conversación con BioBio, la radio, la también ex abanderada, descartó que aquello implique apartar al Partido Comunista y sostuvo que la unidad no puede construirse bajo la lógica de que todos son lo mismo.
El mundo del socialismo democrático tiene que tener claro cuál es su proyecto político, que no es el mismo que el del PC, y tiene que posicionarlo ante la ciudadanía, y tiene que ser claro en transmitir que le ofrece a Chile, que le propone a Chile, más allá de que tenga una alianza o no con el PC.
Aunque desde el Partido Comunista surgieron críticas hacia los dichos de Tohá, acusando una lógica de exclusión que dificulta la construcción de unidad, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, optó por bajar el tono a la controversia.
Y sostuvo que la alianza se construye precisamente desde la diversidad de los partidos y los proyectos políticos, y afirmó que de lo contrario todos formarían parte de una misma colectividad.
Nosotros creemos que hoy día no es el tiempo de estar generando un falso debate en el mundo de oposición. La gente se une precisamente porque somos diversos, si no, evidentemente seríamos un único partido, ¿no?
Pese a ello, la tensión sigue latente.
Una parte importante de la oposición ha optado por mantener una tensa calma mientras avanzan las coordinaciones parlamentarias frente al gobierno y se busca evitar un quiebre prematuro de este bloque.
Este equilibrio, sin embargo, podría verse alterado el próximo 13 de mayo, cuando se conozca el fallo del caso de Claudio Crespo, instancia que volverá a poner sobre la mesa el debate sobre seguridad pública y la ley Naín Retamal.
En Socialismo Democrático persiste la molestia por las críticas que recibieron desde el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio tras respaldar esa legislación durante el gobierno anterior.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas?
Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, soy Paula Sharim, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y la recomiendo.
No los vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
De la mañana, 33 minutos.
Esta mañana ocurrió una colisión múltiple en la ruta Las Palmas, en Viña del Mar.
Vamos a revisar la información de inmediato. Lucas Peña nos cuenta, te escuchamos.
Sí, nos encontramos en la comuna de Viña del Mar, esto debido a este accidente que se registró en horas de esta mañana en la ruta Las Palmas. Esto pasado al túnel Los Gemelos con dirección hacia la comuna de Valparaíso. Todavía se mantienen algunas unidades por parte del cuerpo de bomberos que fueron despachadas producto de este accidente. La información que ha sido entregada por parte de bomberos es que fueron 4 los vehículos involucrados en esta colisión múltiple que hasta el momento está generando bastante congestión vehicular en horas de esta mañana. Se puede apreciar en imágenes en BioBio TV, pasado el túnel Los Gemelos, la congestión que hay hasta el momento, y esto debido a que todavía se mantienen los equipos de emergencia en el lugar y también los vehículos involucrados en este accidente, que recordemos son 4 los que se vieron afectados en esta colisión múltiple. 2 personas resultaron lesionadas, pero son lesiones de carácter leve, por lo menos la información que ha sido entregada por parte de bomberos, así que nos mantendremos obviamente al tanto también en relación al estado del tránsito, porque recordemos, se mantienen los equipos de emergencia, también los vehículos involucrados en este accidente, utilizando una de las pistas en la ruta Las Palmas con dirección hacia la comuna de Valparaíso, pasado el túnel Los Gemelos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
9:35.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
En la región metropolitana, información del momento, Cristian Borkowski.
Sí, para darles cuenta que vamos en camino justamente a esto que estaban compartiendo nuestros auditores. Ustedes están viendo el video a través de Bio Bio TV, que tiene que ver con este procedimiento policial, que incluye un helicóptero de carabineros que está sobrevolando las comunas de Quilicura, límite con Huechuraba, donde hasta el momento se ha reportado de una persona detenida. ¿Qué pasó? Carabineros realizó una persecución policial para detener a los ocupantes de un vehículo que había sido recientemente sustraído y que transportaba cigarrillos. Una de las versiones que se está señalando es que este vehículo, cuando iba escapando de carabineros, termina colisionando con un automóvil particular que no tenía nada que ver en esta persecución, en esta situación. ¿Dónde ocurre esto? En la ruta 5 Norte, llegando a Américo Vespucio, para que tengan una mejor referencia, donde está la compañía de Cervecerías Unidas, la CCU, que está ubicada justamente en ese lugar. Hay un procedimiento policial que incluye helicóptero porque los ocupantes de ese vehículo, esa camioneta de color blanco que ustedes están viendo ahí, que es una pick-up cerrada, escaparon a pie luego que carabineros los interceptara. Y estas personas cruzaron la calzada hacia el sector oriente, llegando a la comuna de Huechuraba, y donde hay un conocido restaurante ahí, se escondieron detrás de los locales comerciales que están ubicados ahí, específicamente de la empresa Walmart y también de la Piccola Italia. Es ahí donde carabineros ha logrado detener a una persona y en este minuto están tratando de poder ubicar a la segunda que escapó. Dato adicional, la camioneta que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV, que es esa camioneta con pick-up cerrado del modelo Combo, Chevrolet Combo, es justamente una camioneta que tendría inhibidores de señal en su interior. Por lo tanto, es una de las camionetas que se habría ocupado para poder generar el robo que les estoy señalando. Esta es una información que está completamente en desarrollo y con este video que nos han compartido nuestros auditores, que también van pasando por la autopista a esta hora de la mañana. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó, el IPSA en un 0,60%, el índice general en un 0,59%.
En Nueva York, Wall Street a la baja también, el Dow Jones un 0,63% perdió y el Nasdaq un 0,13%.
A esta hora el precio del dólar baja 3 pesos con 70 centavos, se cotiza en 890 pesos con 50 centavos comprador y 890 pesos con 80 centavos comprador, vendedor.
El euro está en 1042 pesos con 89 centavos.
Unidad de fomento para hoy 40,226 pesos con 79 centavos.
El cobre ayer perdió 0,19% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.04 la libra.
Está subiendo el precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile. El barril se cotiza en $100.29. El WTI sube un 0,13% hasta $94.96.
El índice de precios al consumidor del mes de abril anotó una variación mensual, un alza de 1,3%. Acumula 2,7% en el año y 4% a 12 meses.
10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 2 presentaron incidencias negativas y 1 registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron transporte con un 8%, asociado por supuesto al alza de las gasolinas, y vivienda y servicios básicos, que subió 0,8%.
En cuanto a las bajas, las mayores son vestuario y calzado, con una caída de un 1,8%.
A ver, a propósito de combustibles, resulta que como de extrema preocupación calificó la empresa Abastible la situación que se podría generar como consecuencia del subsidio al gas licuado.
Desde la empresa acusan riesgos de desabastecimiento para las familias vulnerables debido al diseño del beneficio.
En el Congreso rechazaron la advertencia de la distribuidora de gas y enfatizaron en que deben solucionar las posibles complicaciones antes de que comience a operar este subsidio. José Riquelme con el informe.
Preocupación generó en la industria del gas licuado la carta que entregó la empresa Abastible ante el Senado, donde manifestó su extrema preocupación ante la forma en que el Ejecutivo pretende implementar el nuevo subsidio del gas. En concreto, advirtió que el diseño actual podría gatillar serios problemas operativos y, lo más grave, interrupciones en el abastecimiento para las familias más vulnerables. El conflicto radica en el giro que tomó la medida anunciada por el gobierno. En un inicio planteó que serían los municipios los encargados de canalizar la ayuda. Sin embargo, el modelo viró hacia un sistema de subsidio directo, cuya ejecución técnica hoy es cuestionada por las distribuidoras. Desde Abastible señalan que la falta de claridad de los beneficiarios y la logística que se deberá aplicar podría generar complicaciones. Sin embargo, desde el Congreso miran la carta con distancia. El diputado del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, mencionó que los posibles supuestos no pueden ser un obstáculo para entregar el beneficio.
Pero en ningún caso me imagino que pueden ser motivos para frenar esta solución, sino que para mejorarla. Yo creo que hay que poner atención la implementación, ojalá evaluarla pronto, o sea, apenas se implemente, tratar de ir monitoreándola para ir corrigiendo.
En esa misma línea, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la misma instancia, Eduardo Durán, rechazó la carta de la empresa y manifestó que deben ver cómo solucionar las posibles complicaciones.
Las familias chilenas no pueden calentar sus hogares con comunicados de prensa ni con excusas técnicas. Si las empresas de gas dicen tener dificultades operativas con el sistema de pagos, la obligación del gobierno es exigir que esas barreras se eliminen ahora.
La radio consultó a las distintas empresas distribuidoras de gas. Desde el IPIGA declinaron dar una respuesta respecto al tema, manifestando de que esperarán hasta que se lleve a cabo la implementación del subsidio, momento en el cual llevarán a cabo un diagnóstico. Desde Gasco la respuesta fue similar. La empresa manifestó que ante la consulta realizada prefería no referirse a la declaración de Abastible.
El gobierno le puso suma urgencia al proyecto que busca regular a las casas de apuesta en línea.
Actualmente hay 12 sitios que operan pese a que hay fallos de la justicia que prohíben que funcionen las casas de apuesta. Lo que se busca ahora con esta suma urgencia obviamente es legalizarlas. Ignacio Mabe nos informa.
En las últimas semanas de su segundo gobierno, el expresidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley con el objetivo de regular las casas de apuestas en línea. Casi dos años después, en diciembre de 2023, la Cámara de Diputados lo aprobó en primer trámite. El Senado sería su siguiente destino, y es en ese mismo lugar en el que ha reposado hasta la fecha. Según un informe de Apuesta Legal Chile, las principales plataformas de juego online registraron 72,4 millones de accesos en el primer trimestre, es decir, un crecimiento del 8% comparado con el mismo periodo de 2023. Con este escenario de por medio, además de un fallo de la Corte Suprema que ordenó bloquear sitios web de casas de apuestas el año pasado y una presentación en la Comisión de Hacienda el martes, el gobierno decidió ponerle suma urgencia al proyecto en cuestión. La expresidenta del directorio de Polla Chilena, Macarena Carballo, valoró la acción del gobierno, argumentando que se trata de una política pública vital para el país.
Me alegra que se le ponga suma urgencia y que se discuta el proyecto en el lugar donde tiene que ser discutida las políticas públicas que como país nos queremos entregar, que es en el Congreso. Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
Desde el Parlamento también reaccionaron el diputado de Renovación Nacional, Carlos Chandía, y su par del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticochea, celebraron el anuncio.
Tenemos claro que es necesaria una regulación a las casas de apuestas digitales. Me parece absolutamente razonable que el gobierno quiera zanjarlo pronto.
Lo importante es que existan reglas y que no la situación se maneje arbitrariamente. Y normarlas de tal forma de que tanto el usuario como quien presta el servicio estén tranquilos.
Para el abogado de la Universidad del Desarrollo, Juan Ignacio Contardo, el gran problema de las actuales casas de apuestas en línea es la combinación de juegos de casino con apuestas deportivas.
El problema que tienen estas páginas web es que juntan a un mismo tiempo una casa de apuestas online con un casino online y por esa razón probablemente la Corte Suprema haya decidido la la ilegalidad de ambas. Una regulación podría avanzar que el mercado sea también más transparente.
Y cómo no, los protagonistas también se manifestaron. A través de un comunicado, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, compuesta por 4 casas de apuestas sancionadas por la Corte Suprema, apreció la decisión. Desde la agrupación señalaron que el escenario actual, carente de reglas, no es óptimo y que la regulación moderna y eficaz que el gobierno propone sí es la solución.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio Deportes.
9:45 a.m.
Rodrigo Rico, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Debería estar jugando Alejandro Tavilo, pero la lluvia, en Roma lo impide, porque está lloviendo y de hecho el partido previo que se estaba jugando al de Tavilo en el Master 1000 de Roma se suspendió, está todo suspendido por lluvia y es por eso que va a tener que esperar, vamos a esperar que amaine el agüita para que Tavilo esté jugando su partido de segunda ronda frente al argentino Francisco Cerúndolo, 27 del mundo, un partido bien, bien complejo. Vamos a ver cómo le va a Tavilo, se lo vamos a estar contando, por supuesto, cuando ya esté en acción. Y Coquimbo, ojo, que llegó a la cima de la tabla en la Copa Libertadores tras derrotar 2-1 ayer a Universitario de Perú, un partido que tenía que ganar. Se metió con 7 puntos y está puntero junto al Tolima, que es su próximo rival en el grupo B. Justamente va a ser su rival, lo decíamos, en el Francisco Sánchez Rumoroso, y si ganan van a quedar muy bien perfilados para meterse entonces a octavos de final, lo que no es menor, un equipo que nos está representando en el fútbol internacional. Hernán Caputo, técnico de los Piratas, destacó este hecho, pero también la agenda recargada que tiene el elenco antes de enfrentar a Tolima.
Dimos un paso muy importante de ganar el local, tenemos el próximo con Tolima, va a ser un rival durísimo, pero bueno, antes tenemos estos dos partidos de Copa de la Liga y del torneo nacional, ¿no? Uno con Huachipato, otro con Colo-Colo, jugamos el domingo, jugamos el miércoles y volvemos a jugar el viernes. Hace mucho tiempo que estamos entrenando seguido, sin un día libre, por eso siento que el triunfo recompensa eso, ¿no?
Y destacamos lo que están haciendo los equipos chilenos en Copa Libertadores. Recuerde usted también que la Católica también está puntero en su grupo y tiene opciones concretas de avanzar a los octavos de final. La Copa Sudamericana, ayer O'Higgins no pudo con Sao Paulo, empató en Rancagua. De todas maneras, están segundos en el grupo C con 7 puntos, mismas unidades de Millonarios de Colombia. Esto es la Copa Sudamericana. Nos metemos a la Copa de la Liga porque se va a jugar este fin de semana. Este torneo ya está bastante avanzado, donde avanzan los primeros de los 4 grupos a semifinales. Y el premio es un cupo a la Libertadores, al Chile 3 de la Copa Libertadores del próximo año. Bueno, en la U, por ejemplo, que van a estar jugando con Calera, que están liderando su grupo. La verdad es que vivieron una semana bastante agitada por el tema Clark, pero es algo que no los, por lo menos lo que dice Matías Saldivia, no los ha desconcentrado. Lo escuchamos.
Lo que te puedo decir que puertas adentro para nosotros no cambió nada. En el día a día para afuera hay mucho ruido por lo que pasó, obviamente, pero bueno, nosotros estamos un poco ajenos a esa situación. Hay gente en el club que tiene que manejarla. No cambió nada de una semana a la otra, por más que haya pasado lo del allanamiento el lunes.
Eso fue lo más fuerte para ellos, porque allanaron el lugar donde entrenan. Y dice que no les afectó, por lo menos, Matías Saldivia. En tanto, en Colo-Colo, bueno, todavía sigue este inconveniente de esta famosa teleserie Vertical, donde la verdad es que están sorprendidas las jugadoras de Colo-Colo, porque es una producción hecha en conjunto de TVN con Colo-Colo. Y la historia finalmente habla de la goleadora Alba en la ficción se enamora de su entrenador, algo que tiene bastante molesto al equipo femenino. Lo vamos a escuchar en voz de la defensa de Colo-Colo, Michelle Acevedo.
Creemos que es un retroceso el mostrar ese tipo de contenido en base a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio, a nuestro trabajo, y que es una falta de respeto a eso, porque se le quita el título a algo que hemos hecho y nos ha costado tanto dentro como fuera de la cancha. Por nuestra parte, rechazamos totalmente el tipo de contenido que se divulgó en redes sociales.
Vamos a ver si hay algún tipo de explicación por parte de TVN. Y se está desarrollando, de hecho está terminando la primera etapa del Giro de Italia. La versión número 109 está comenzando en Bulgaria. Las imágenes son espectaculares de todo lo que está pasando. Una de las pruebas de ciclismo ruta más importante del mundo. 3.468 kilómetros, 21 etapas, 184 ciclistas y entre ellos hay un chileno por segunda vez en la historia. Vicente Rojas está compitiendo por un equipo italiano y en la radio ayer nos contó cuáles eran sus perspectivas para este campeonato.
Acá son 21 etapas y quiero ver primero cómo reacciona mi cuerpo, y en base a eso obviamente estar delante siempre que me vea un día con piernas, llegar a la etapa 21 y acabarlo. Me gustaría estar en alguna etapa dentro de los top 10 primero, que ya eso es muy muy difícil, pero creo que es posible.
Es posible, así que vamos a ver cómo termina en la primera etapa. Decir que el primer chileno en esta prueba fue el 2011, Carlos Oyarzú. Gracias, que esté muy bien.
Chao, Rodrigo.
Buen día.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
¿Tu oficina necesita un cambio? En Euromove encontrarás muebles de calidad, escritorios, sillas ergonómicas, estaciones de trabajo y todo lo que tu empresa necesita. Renueva espacios, aumenta la productividad y dale estilo. Porque cuando piensas en muebles de oficina, piensas en Euromove. Visita euromove.cl y transforma tu lugar de trabajo.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Sumérgete en el corazón de Beethoven. Disfruta sus obras más queridas en un imperdible siglo de piano, protagonizado por el aclamado intérprete israelí Boris Gelbourg. Un recorrido profundo diseñado en 4 inolvidables recitales que van desde la fuerza de la Hammerklavier y la tempestad en mayo hasta la emoción del claro de luna y la patética en noviembre. Ríndete ante la excelencia de uno de los compositores más grandes de la historia. Asegura tu lugar para todo el ciclo en municipal.cl.
Media Partner Radio Bio Bio. ¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir? En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
Un duro informe emitió la Contraloría General de la República tras una exhaustiva auditoría de la Dirección Regional de Aduanas de Iquique.
Esta evidenció un bajo porcentaje de fiscalización en la entrada y la salida de mercancías y falta de equipamiento crítico como camiones, escáner en puntos estratégicos.
Detectó que la institución no contó con el equipamiento de manera permanente durante enero de 2024 y marzo de 2025 en puntos de control relevante como el puerto de Iquique, la avanzada del Loa y la zona franca.
También se comprobó que no se utilizó toda la capacidad de sus equipos tecnológicos por falta de operatividad. Las situaciones expuestas impidieron la realización de fiscalizaciones eficaces en los sectores estratégicos, exponiendo el riesgo de no detectar contrabando de especies y tráfico de drogas.
A raíz de esto, la Contraloría instruyó a la Dirección Regional de Aduanas de Iquique mejoras en aquellos puntos donde realizó observaciones y además gestionar ante el Gobierno Regional de Tarapacá el proyecto Adquisición de Máquinas Industriales Móviles para Inspección No Intrusiva mediante Rayos X.
Los parlamentarios de la región de Tarapacá mostraron su preocupación por la situación que se está dando en la zona. El senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti, valoró el informe realizado por la Contraloría y criticó que no se estén llevando a cabo en la aduana las acciones que corresponden.
Reforzar institucionalmente la aduana de Tarapacá debe ser una medida urgente dentro de la estrategia de combate al crimen organizado que está desarrollando el Ministerio de Seguridad Pública y que es uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Kast.
Desde la oposición la visión es similar. La senadora del Partido Socialista, Danisa Astudillo, condenó la situación que se está dando en la frontera e hizo un llamado a dejar los slogans y a tomar medidas concretas.
No puede ser que en una región tan sensible hayamos tenido incluso escáner fuera de servicio. Por eso, yo creo que aquí se necesita menos eslogan y más gestión concreta, más funcionarios, más tecnología y una frontera que realmente esté a la altura del riesgo que enfrenta el norte.
Y si bien el informe reconoce un crecimiento en las incautaciones anuales en áreas de drogas, propiedad intelectual, contrabando de cigarrillos, seguridad y salud pública, porque hay aumentos de 616 a 972 incautaciones entre 2020 y 2024, se observó falta de registro sistematizado que permita la consolidación, clasificación y caracterización de las mercancías decomisadas, así como también su trazabilidad con el examen físico y o documental que las originó.
Se identificó también un bajo porcentaje de fiscalización. De las 74.287 operaciones de importación en el periodo, la Dirección Regional de Aduanas de Iquique controló únicamente el 1.47%, es decir, 1.099 operaciones, de las cuales además 257 corresponden exclusivamente a que miraron papeles, a validaciones documentales. Respecto de las exportaciones, se inspeccionó un 45.8%, siendo el 98% de ellas de forma física.
Siempre en Tarapacá, el Tribunal de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva para un hombre que está acusado del delito de violación y abuso sexual de niñas de 3 a 5 años, a quienes grabó para además generar material audiovisual. Nos informa Cristian Núñez.
Una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Iquique en conjunto con la sección del OS9 de Carabineros permitió la detención de un sujeto chileno por su responsabilidad en diversos delitos de violaciones contra niñas y producción de material de explotación sexual a menores. La investigación en desarrollo busca identificar a las víctimas que podrían encontrarse tanto en la región de Tarapacá como en ciudades como Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta. De acuerdo a la investigación, la fiscal de delitos sexuales del Ministerio Público, Camila Albarracín, explicó que la denuncia entrega de archivos recuperados del teléfono celular del sujeto por parte de un testigo clave permitió el análisis de evidencia digital, constatando así el numeroso material sexual entre las cuales observan al menos 3 niñas de edades entre 3 a 5 años siendo víctimas de violación y abuso sexual, eventos que habrían ocurrido entre los años 2019 y 2023.
El imputado contactaba a mujeres a través de plataformas de citas, particularmente Badoo, entre otras. Este es un sujeto que contactaba a mujeres adultas, las cuales le hacía preguntas respecto de si tenía niñas a cargo o hijas y concretaba citas de carácter sexual.
Durante la investigación también se verificó que el sujeto mantenía una causa vigente por el delito de violación contra una mujer en el año 2019, una mujer adulta, luego de haberla contactado en un bar. El tribunal decretó la prisión preventiva del imputado, fijando así un plazo de investigación de al menos 120 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Un hombre de 21 años fue asesinado a disparos y un segundo quedó herido en el sector centro-norte de Antofagasta. Tenemos detalles con Dariel Liberona.
De 21 años y de sexo masculino es el perfil del hombre que murió baleado en plena vía pública en la población Manuel Antonio Mata, ubicada en el sector centro de la ciudad de Antofagasta. Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles en la intersección de las calles Oviedo Cavada y Huanchaca, cuando, según información preliminar, dos sujetos habrían sido atacados con armas de fuego desde el interior de un vehículo en movimiento, dando así muerte a un joven de 21 años y dejando gravemente herido a su acompañante. Quien se refirió a este hecho y solicita al gobierno mayor presencia policial en las calles de la ciudad de Antofagasta es el parlamentario por el Distrito 3, Jaime Araya.
Se volvió a desatar la crisis de seguridad en Antofagasta y por lo tanto nosotros esperamos que haya una pronta reacción por parte del gobierno. Es importante aumentar el despliegue policial en las calles principales de nuestra ciudad, en las avenidas.
Para los vecinos de la población, Mata no sería un hecho aislado y se trataría de situaciones que se vienen reiterando en el tiempo y que incluso han existido otras situaciones que han dejado personas fallecidas en el sector. Vecinos que por razones de seguridad prefirieron no dar declaraciones por esta vía, comentan que los hechos ocurren a plena luz y acusan vulnerabilidad en el sector, como también poca acción de las autoridades. Quien logró también referirse a este tema fue el diputado oficialista Carlos Arquero.
Lo ocurrido en la población Mata Antofagasta es un hecho gravísimo que vuelve a reflejar el nivel de violencia que estamos enfrentando en nuestros barrios. Esto ya no puede seguir pasando.
Actualmente es la unidad especializada ECO del Ministerio Público la encargada de la investigación que apunta.